Con la voluntad del Señor, la siguiente semana regresamos a la carta de Timoteo de Pablo, a estudiar segunda de Timoteo. Pero antes de hacerlo, quiero que consideremos frescamente el entendimiento de Pablo y su ministerio. Así que vayamos ahora esta mañana a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 14, lo cual va a ser el mensaje del día de hoy, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 14. Segunda de Corintios 1, 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis y también entendéis, y espero que hasta al fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Esta es la palabra del Señor. Oremos por su ayuda. Padre, pedimos que tú abras nuestros corazones para contemplar cosas maravillosas en tu palabra, en tu soberanía, a través de las circunstancias del apóstol que es en Corinto, que causó este disturbio, a que en medio de este contexto nos instruyas para poder ministrar y a ver a aquellos que tienen un oficio del pastorado para poder seguir su ejemplo. Ayúdanos en este día a continuar levantando, especialmente en esta hora, de nuestras tierras, a ministros fieles de tu palabra. Pedimos que abras nuestros corazones, nuestros ojos, para entender a cómo tú lo haces. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Uno de las grandes personas muy valientes del antiguo tiempo era Gresham Machine. Él dejó un legado de como el Ministerio de Westminster y libros como el cristianismo y liberalismo. Pero cuando Machine tenía mucha controversia en su tiempo por el tiempo de Cristo, y cuando él tenía problemas, él subía una montaña. Y él escribió un ensayo en una montaña. ¿Y por qué hacía esto? Y en el 1932 estaba en una montaña que se llamaba Matterhorn, en las montañas suizas. Y él estaba meditando en el declive de la sociedad de Europa. Él escribió esta observación y dijo: cuando tengo esta perspectiva viéndola desde la montaña, yo no puedo ver cómo un hombre con un pequeño conocimiento de la historia, cómo no puede reconocer que vivimos en un tiempo triste de decadencia. Machine después dijo: el modernismo ha propuesto la vida sin Dios. Solamente hay una alternativa a este punto de vista del mundo, y esto es que hay un Dios. Y Dios en su tiempo va a traer grandes hombres nuevamente para hacer su voluntad. Hombres grandes para resistir la tiranía de los expertos y que puedan llevar a la humanidad una vez más a luz y a la libertad. A grandes hombres que van a ser mensajeros de su gracia. Machine dijo que en su día esta era una pregunta que todavía continúa para nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuándo va a la tiranía de estos expertos y la decadencia de la sociedad van a terminar? Cuando Dios envíe a mensajeros de su gracia. Pero ¿cómo podemos reconocer estos mensajeros, estos ministros? ¿Cómo nosotros vamos a través de su ayuda a ser uno de ellos? La pregunta de lo que nosotros buscamos en un ministro está en el corazón de este conflicto aquí en Corinto, que llevó a Pablo a escribir esta carta. Aquí Pablo tiene que defender su ministerio de la acusación básica de que según él no podía ser un mensajero de Dios porque él no llenaba las expectativas de los corintios de cuáles eran los requisitos. Segunda de Corintios puede ser un poco difícil de entender, pero el verso clave que hable todo este concepto está en el capítulo 5. Así que vayamos al capítulo 5, versículo 12. Y si usted quiere un lugar donde usted puede descifrar lo que Pablo está hablando en Segunda de Corintios, está aquí en el capítulo 5, versículo 12. Allí Pablo escribe: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay por lo menos tres observaciones solamente de que podemos hacer de este versículo que corren a través de toda la carta y aquí son unidas. La primera, como dice Pablo, no nos encomendamos a nosotros mismos. Es decir, no estoy tratando de hablar de mí mismo porque quiero que piensen que soy una persona importante. No, hablo de mí mismo porque tengo que hacerlo. Pablo defiende su apostolado porque tiene que defender lo que viene de ahí, que es el Evangelio. En segundo lugar, aquí Pablo repite la palabra gloriarse. Y esa palabra gloriarse se repite en el capítulo 1 que estamos hablando y domina estas cartas de primera y segunda de Corintios y aparece más de 30 veces. Y los arqueólogos han sacado las ruinas de la ciudad de Corinto y lo que encuentran en las ruinas de Corinto de la antigüedad son placas, monumentos, estatuas de personas que se están gloriando. Era esto la cultura normal. Antes, en los medios sociales, usted ponía una placa en la pared que decía qué es lo que usted había hecho para que todos quedaran impresionados. El gloriarse era cultural a Corinto. Así que lo que Pablo hace en 1 de Corintios y 2 de Corintios, él se gloría. Él toma lo que sus oidores asumen es normal, pero él le da un cambio. Al decir, ok, Corinto, a ustedes les gusta gloriarse, pero ¿en qué se están gloriando? Vamos a hablar de eso. Y en esta carta va a citar a Jeremías y dice, aquel que se gloría, gloríese en el Señor. La tercera observación en este versículo que abre el libro es que Pablo simplemente establece el contraste que pasa a través de 2 de Corintios entre la apariencia externa y el corazón. Literalmente, en la cara o dentro de la cara, integridad en el corazón. Lo que los corintios se gloriaban, tenían un orgullo de la imagen. A alguien que hablaba muy bien, sus credenciales, lo que habían hecho en su nombre, su personalidad, pero lo que ignoraban era el corazón. Así que tengamos cuidado, el corazón en el corazón, en este tiempo no significaba emoción, significaba sinceridad, integridad, la persona verdadera. Y si usted piensa un poco de lo que sabe de las Escrituras, en contraste de lo exterior y el corazón, esto no fue inventado aquí por Pablo. De hecho, solamente le está citando la Biblia. Primera de Samuel 16:7, cuando el Señor ungió a David a ser el siguiente rey de Israel. Recuerden, en medio de toda la confusión, cuando aún Samuel no entendía por qué este pequeño pastor iba a ser el rey, se le recordó que el Señor ve no como ve el hombre, pero el hombre ve a la apariencia externa, pero el Señor ve el corazón. Pablo está hablando de eso aquí. Samuel, como los otros, estaban viendo al exterior del siguiente rey de Israel, pero Dios estaba buscando integridad. Aún en este joven pastor, estaba viendo su corazón. Y ese tema continúa a través de toda la historia bíblica. Pensamos en las profecías del hijo de David, que Isaías profetizó en Isaías 53. Él profetizó que uno iba a venir, que no iba a tener forma, majestad, belleza, que fuese deseable. Él era despreciado y rechazado por los hombres. A pesar de lo que la historia, la tradición, de que el cristianismo, el arte nos diga, no había nada físicamente notable en cuanto al Señor Jesucristo. De hecho, él podía haber pasado por la calle y la gente no se diese cuenta hasta que usted lo hubiera visto hablar o actuar. Así de que si David y el hijo de David, el Señor Jesucristo, no fueron notados por su apariencia, ¿qué es lo que debemos buscar en los ministros del Evangelio? La sinceridad, y es lo que está hablando Pablo. No queremos ver qué tan impresionantes, populares, influenciales son. Queremos ver su integridad. ¿Debe ser acaso su estilo? ¿Cómo ellos, su habilidad de hablar, de poder traer y entretener a la gente? ¿O la sinceridad en sus palabras? Integridad. debe ser estilo o sustancia. ¿En qué se va a gloriar usted? Esa es la pregunta que está poniendo Pablo delante de los corintios en este punto. Preguntas que están delante de nosotros y de toda la generación de la iglesia. Y si no ha notado, la imagen y el estilo no se han terminado como preferencias en nuestra sociedad o en la iglesia. Aún ahora tenemos los medios sociales, la tecnología para amplificarla globalmente. Para ser claros, hablando dentro del cristianismo, de la iglesia, los cristianos son tentados, todos somos, de intercambiar la imagen en vez de integridad. David Wells, un teólogo, hizo esta observación, y él cita, dice, nuestra cultura, la cual es dominada por la televisión, las imágenes sensitivas, y moralmente no existe. La personalidad es todo, y el carácter ahora es más irrelevante. Y esto es verdad para muchos cristianos. Podemos tener el estándar de aquellos que nos dirigen, pero el estándar de los ministros es un ministerio que ha hecho la media, las noticias, que solamente tienen que ver con la imagen, personalidad. Y nuestro problema es que podemos ser engañados por estilo y cuando no hay sustancia. Y como el Señor nos diseñó, Él quiere que los líderes sean ejemplos a seguir, a ser emulados, a imitar. Eso afecta a nuestro ministerio, nuestro evangelismo, nuestro discipulado, donde el Señor nos ha puesto. Podemos ser tentados a hablar más de la imagen que de la integridad, pero tenemos que ver cómo el Señor ve, y es lo que estamos viendo en el capítulo 1. Regresemos a nuestro pasaje al capítulo 1, versículo 12. Ese es el tema de esta carta, el tema que hace Pablo aquí. ¿Cómo podemos reconocer a un mensaje de la gracia de Dios? Y tenemos en este texto simple las características de un ministro del Evangelio. ¿Cómo podemos discernir dentro de todo el ruido entre el estilo o el carácter? ¿Dónde encontramos estas características de sustancia? Y hay tres características que quiero que vean que obtenemos de este pasaje. Primeramente, una conciencia clara, unas convicciones sinceras y confianza eterna. Una conciencia clara, una convicción sincera y ver también el futuro. Estas tres características nos da Pablo en su ministerio, que describen el ministerio evangelístico. Veamos primero a una conciencia clara. Pablo, a su gloria en el versículo 12, dice él, es muy simple. El testimonio de su conciencia. Pablo usa el lenguaje de corte y a los testigos les dice su propia conciencia. La conciencia es el centro de conocimiento. Es lo que nos da juicio. Es el conocimiento que usted tiene de su relación delante de Dios y su palabra. ¿Cómo usted entiende que usted está viviendo delante de Dios? Y para Pablo, en el Nuevo Testamento, la conciencia es fundacional para el ministerio. Se repite una, otra y otra vez. Recuerden que esto lo vimos en 1 de Timoteo. Cuando Pablo en 1 de Timoteo les dijo a Timoteo que él peleara por la verdad, que guardara la fe y una buena conciencia. Él iba a continuar en el capítulo 3, cuando describe a los líderes, diáconos, y en el versículo 9 les dice que aquellos que guardan la fe con una conciencia clara. Pero negativamente también, Pablo habla de maestros falsos en el 1 de Timoteo 4:2, que no son sinceros, cuyas conciencias están ya cauterizadas. Tu doctrina va a determinar lo que tú deseas. Ese es el punto. Esa es la esencia de lo que llamamos pecado. Como Pablo lo describe en Romanos 1:18, el pecado tiene que ver con ignorar la verdad de Dios con injusticia. El problema del pecado no es que somos ignorantes de que Dios existe. El problema del pecado es que no nos gusta el Dios que hay. No queremos su verdad. Así que al final de todo lo que usted confesa, lo que afirma y lo que usted niega, esto lo va a determinar al final del día de cómo es que usted vive delante de Dios y qué es lo que usted desea. Es así de simple. Y eso significa en el ministerio que a las personas que se apartan de la palabra de Dios, eso primeramente quiere decir que la persona se ha apartado antes en su propia vida con su caminar cristiano. Así que cuando Pablo está siendo acusado de no ser un buen líder que ellos querían, no siendo el mensaje que ellos esperaban, su defensa primeramente dice: mi conciencia está clara. Pero ¿es acaso esta defensa adecuada? Parece ser muy subjetiva. Piensa al respecto. Cuando alguien dice que su conciencia está clara, ¿qué es lo que están diciendo? Están invitando escrutinio. Usted lo están invitando a que los compruebe mal. Él dice: mi conciencia está bien delante de Dios. Lo que Pablo está diciendo, él no se está escondiendo en sí mismo y decir: nadie puede juzgarme. Más bien está diciendo: júzguenme. Mi conciencia está limpia. Véanla. Delante de Dios, yo tengo una conciencia limpia. Así de que eso significa que ustedes tienen que probar con la palabra de Dios que mis acciones indican de otra manera. Lo que Pablo está haciendo, nos está invitando a considerar los estándares de evaluación del ministerio. Y lo que está haciendo es de mucha valentía. Él está invitando a que juzguen su conducta. Él está diciendo: vengan, júzguenme según el estándar de la palabra. Mi conciencia está libre, yo estoy abierto, transparente. Júzguenme, evalúenme. Él tiene una conciencia limpia. En el siglo XVII, los ministros en la Iglesia de Escocia tenían un concernimiento de la decadencia y la falta de progreso de su sociedad y la falta de progreso en la nación. Así que un grupo de pastores se reunieron. ¿Y sabe dónde empezaron? Empezaron con el decline que ellos veían en la sociedad. Y empezaron con ellos mismos. Ellos escribieron un documento en 1651 que se tituló Un reconocimiento humilde de los pecados del ministerio. Y ellos dijeron que el principio de la decadencia de la sociedad empezó, ellos dijeron, con nosotros. Si iban a ser escuchados con fuerza, con impacto, ellos tenían que ser vistos primeramente como creyendo su propio mensaje. Vale la pena leerlo. Hay una lista grande de pecados, de confesiones, partes de pastores que cubren todo el ministerio. Cosas como no estudiar, a no autonegarse, no tomar la cruz de Cristo como deberían, o habiendo redefinido la hipocresía, deseando aparecer lo que no eran. Aún esto, no estaban dando admonición a amigos, a otros en su maldad. Y es un libro que vale la pena leerlo hasta el día de hoy. Y en este siglo XVII en Escocia, lo que reconocieron esos ministros era de que un ministerio fiel, público, se ganaba o se perdía en la vida del ministro, en su corazón. El ministro del Evangelio se desvía cuando uno piensa en otros y no en uno mismo. El ministro del Evangelio guarda el Evangelio más claramente cuando primeramente se cuida a sí mismo delante del Señor. Así que por la transparencia de confesar el pecado, la humildad de caminar con integridad delante del Señor y aún la disponibilidad de dar cuentas a los estándares que nosotros enseñamos, es como un ministro del Evangelio es reconocido. Pablo aquí nos está dando un ejemplo de abiertamente, voluntariamente, de dar cuentas de su propia vida y sus mensajes, de tener una conciencia limpia. Es la primera característica, una conciencia limpia. Pero en segundo lugar, vemos que el ministro del Evangelio es manejado por convicciones sinceras. Convicciones sinceras. Pablo continúa diciendo por qué su conciencia está limpia. Porque su conducta, su comportamiento en el mundo ha sido con simpleza y sinceridad de Dios. Según el versículo 12. Quiero desglosar un poco esto. Nos gustaría quizá escribirla en otras versiones mejor, hablando con simpleza y con sinceridad delante de Dios. El griego aquí en el versículo 12 no es un adverbio, sino más bien habla de ser la fuente de la simplicidad de Pablo, que es Dios. Esta simpleza viene de Dios, viene de su gracia. La simpleza. Eso no es ser minimalista. Pablo está hablando de una simpleza de intención. Podemos pensar de esto como ser abierto, siendo franco, transparente. Él da las verdades simples. Pablo diciendo que no hay, no está tratando de manipular nada de lo que dice. No está escondiendo sus pensamientos o lo que quiere decir. No está jugando juegos de palabras para esconder lo que quiere decir. No tuerce las palabras para manipular sus oídos. Él dice lo que él quiere decir, lo que está diciendo, y lo que está diciendo es lo que quiere decir. Él se está conduciendo en simpleza y de esa manera también con sinceridad. No hipocresía, no están mixtas, es pura. Pablo está hablando sin una agenda que está escondiendo. Él es genuino. ¿Por qué es que Pablo subraya esto a los corintios? ¿Por qué subrayar dentro de estas cosas? Él puede subrayar muchas otras cosas, pero subraya simpleza y sinceridad. Bueno, la razón es porque él en el versículo 17, él estaba siendo acusado de tener doble lengua, de vacilar, de no ser simple y sincero. El trasfondo solamente a las acusaciones de donde empieza esta carta es de que Pablo, después de que escuchó de problemas en Corinto, posiblemente de Timoteo, él hizo lo que él llama en el versículo 1 del capítulo 2, una visita muy dolorosa. Pablo fue a Corinto y él tomó nombres, él corrigió, ahí él trató de corregir ahí el pecado que ahí había. Y en esa visita es cuando dice Pablo en el versículo 16 del capítulo 1, él les dijo que él iba a regresar. Que él iba a regresar a Corinto después de Macedonia, que él iba a visitar dos veces. Pero después de que Pablo se fue, él básicamente cambió de mente y decidió a refrenarse de venir nuevamente. No quería hacer otra visita dolorosa, y es lo que va a explicar más adelante en el capítulo 1. Él no quería ir a través del dolor de venir a exhortar a personas públicamente. Más bien hizo lo que dice en el capítulo 2, versículo 3, una carta dolorosa, muy severa. Y él no fue a visitarlos. Bueno, usted sabe qué es lo que sucedió aquí, o qué es lo que pasa cuando dice algo simple como cambiar sus planes, o cuando personas quieren dañar a un líder, o quizá usted está ahí cuando alguien lo quiere dañar y usted toma algo pequeño y lo hace grande. Así que fue lo que hicieron ellos. Tomaron el hecho de que Pablo cambió sus planes de viajar y ellos dijeron, ya ven, él es un hipócrita de doble lengua. Él dice una cosa y hace la otra. Él actúa con la sabiduría humana solamente. No podemos confiar que este sea un hombre espiritual porque vacila. Por eso Pablo es que tiene que decir no. Yo me he comportado en el mundo con simpleza y sinceridad. Todo lo que yo he dicho y yo fue lo que quise decir. Y yo quise decir lo que dije. Y lo que el contraste que vemos aquí en el versículo 12 es porque él está actuando no por sabiduría humana, sino por la gracia de Dios. Y recuerden el contraste que observamos en el capítulo 5, versículo 12. Experiencia externa y el corazón. El mismo contraste, Pablo va y en este contexto y habla que no. Él no está usando una sabiduría humana, sino la gracia de Dios. Y aquí a la sabiduría humana no está hablando solamente tener sabiduría humana o solamente hablando de lo que la mente le dice. Aquí está hablando de sabiduría según él, de la manera que el mundo pensaba, que el hombre pecador regularmente hacía esas cosas. Y él dice, eso yo no lo hago así. Por eso la NIV traduce esta palabra como sabiduría humana o pecadora. Es la manera de operar para aparecer ser sabio. En otras palabras, Pablo está diciendo, nosotros nos hemos comportado con ustedes con simpleza, sinceridad, porque yo no actúo de la manera que la sociedad dice que debemos actuar para ser líderes con éxito. No, todos ellos hablaban de cómo ser influencial. Dice, yo no sigo ninguna de esas cosas del mundo. Más bien, él dice, yo me condujo según la gracia de Dios, de acuerdo a la gracia de Dios. Es decir, yo actúo como lo que yo predico de Dios y del Evangelio, y sabiendo que esto es verdad, así vivo yo. Estas son convicciones reales. Y ellos fallaron en reconocer esto. Y esto está en el corazón. ¿Por qué los corintios malentendieron a Pablo? Esto puede ser en el corazón. ¿Por qué los pastores fieles son malentendidos en el día de hoy? Los corintios querían un líder que era fuerte, que hacía que cosas sucediesen, que era grande según la sabiduría del mundo. Más adelante, Pablo iba a referirse en el capítulo 10 a la acusación de que él es fuerte en la escritura, pero débil en persona. En otras palabras, Pablo es débil, no tiene la fuerza y poder de un líder verdaderamente espiritual. Él no es suficientemente fuerte, pensaban. De hecho, en el siguiente capítulo, en el capítulo 11, Pablo iba a decir esto de los corintios, en el versículo 20-21. Él dice, ustedes aguantan a alguien si los hace esclavos, o si toma ventaja de ustedes, o si les pega en la cara. Pero para mi vergüenza, nosotros éramos muy débiles para eso. Y deben entender eso, que débiles en paréntesis. Él dice, yo era muy débil para ser un líder autoritario y abusivo. Y es importante captar esta observación que hace aquí Pablo. Lo que él está diciendo, ustedes están bien con aquellos que los dominan. Y Corintio estaba enojado que Pablo no vino y hizo eso, que él no vino fuertemente y los dominó. Y yo pienso que es importante que marquemos eso, porque hay muchas discusiones en el día de hoy de líderes abusivos, autoritarios en las iglesias, pero yo pienso que a veces lo que no tenemos en esas discusiones es el hecho de que los cristianos muchas veces quieren ese tipo de líderes. Es lo que ellos deseaban, erróneamente, porque son los líderes que vemos en el mundo. Los cristianos muchas veces quieren un líder que se ve fuerte como el mundo entiende la fuerza y el poder. Quieren un líder que puede agarrar a gente, que hace que las cosas pasen, se muevan, que puede dirigirlos por su personalidad fuerte y pisa a las personas, a los políticos, las celebridades que son influenciales. Y es así como nosotros entendemos poder, influencia, fuerza, liderazgo. Así es como sobresalimos en la sociedad y hacemos las cosas. Y yo pienso que no es insignificativo que escuchamos más y más en el día de hoy acusaciones de líderes que no son fuertes y dicen lo que sea necesario y que son más como cobardes o afeminados. Porque es así como entendemos la sabiduría humana. Alguien que viene, que le dice a las personas dónde vayan, cómo tienen que ser, y ellos son autoritarios y los empujan y los dominan. Y Pablo dice, eso es sabiduría mundana. Él actúa por la gracia de Dios. Es decir, él actúa como si el Dios de gracia soberana obra de la manera que él obra. Él actúa simplemente y sinceramente. Él habla de la palabra de Dios y él es paciente. Y él espera que el Espíritu de Dios obre. Así que ven, si regresamos a recordar los planes de Dios cuando él cambió su mente, porque Pablo no fue la segunda visita a ellos y cambió de mente y decidió escribirles una carta. Porque él prefería ministrar la palabra de Dios y esperar en el poder de Dios, en su gracia, en la vida de otros. Lo que Pablo tenía por la gracia de Dios, que otros líderes no tenían cuando operan en sabiduría humana, Dios tiene tiempo. Él puede tener la paciencia, porque él está esperando en el Señor que obre a través de su palabra como lo hace todo el tiempo. Así que Pablo dice, yo voy a predicar, yo voy a orar y yo voy a esperar. Eso no es debilidad, eso no es ser tonto, eso no es porque es ignorante del liderazgo. Él está actuando bajo la gracia de Dios y es todo. Y él regresa más adelante en el versículo 13 y ya él no está escribiendo nada más de lo que ellos están leyendo y entendiendo. Y por leer, es decir, es leer a voz fuerte, como esta carta iba a ser leída fuertemente a toda la iglesia públicamente. Lo que Pablo está diciendo, lo que ustedes están escuchando, no es nada más de lo que yo intencioné. Palabras simples que ustedes las escuchen. Él no tiene que doblegar a las personas por la fuerza, siendo como una persona influente en la sociedad. No, él puede ir, como dicen los corintios, a aquellos que van a escuchar el evangelio, que quieren escucharlo. Así de que en el versículo 12 podemos hablar de la que él va de la gracia de Dios a explicar la sinceridad, su conciencia clara y su conducta. Yo ministro el Evangelio, dice Pablo, como si el Evangelio fuese verdad, que lo es, y Dios se mueve en su gracia a través de su palabra. Hasta que yo espero en él, dependo en él, yo ministro su palabra, yo ministro y espero. Yo puedo actuar con sinceridad, con sencillez, porque no depende de mi personalidad, mi sabiduría humana, de manipular, de persuadir a personas, de mí mismo, no. Para ser los que hagan algo. Yo puedo confiar que Dios va a hacer eso. Yo sinceramente puedo hablar su palabra y esperar que Él actúe. Yo estaba predicando en otro contexto hace años. Yo no sé, nunca se me ha olvidado y he pensado en eso en este año o en el año que continúa. Ahora ya estamos en el 21, ¿verdad? Ya cambiamos de año, aunque no parece. Pero después de que prediqué, después de un servicio, alguien preguntó si podía pasar a ciertos mensajes escritos para una elección de cómo los cristianos deberían de votar. Yo expliqué al individuo que yo estaba de acuerdo con su posición que tenían de lo que estaba escrito en los papeles que quería pasar, pero que no podíamos permitirlo, no porque yo estaba en contra de ello, o no porque ellos no deberían hacer eso como cristianos ciudadanos, y ellos deben de ser las personas que tienen que tener sabiduría. Sí, perdón, pero en la iglesia debe ser enfocada en su palabra y no queremos dar a personas la impresión que somos algo diferente, que nosotros nos reunimos para una posición particular política. El individuo se indignó a esto. Esto fue un desacuerdo. Y en medio de lo que él estaba diciendo, tú estás de acuerdo, pero a ti no te interesa hacer nada al respecto. A ti no te interesa hacer nada al respecto. Y yo pienso en eso todo el tiempo. En cuanto al ministerio del Evangelio, y no es tan diferente de los corintios y su crítica de Pablo. Pablo, ¿por qué no haces algo? Como nosotros entendemos qué es lo que significa hacer algo. Pero yo contesté a este individuo, yo creo, lo que Pablo les contestó a los corintios. Yo acabo de hacer algo. Acabo de predicar el Evangelio. Prediqué la palabra de Dios literalmente hace 10 minutos. Acabo de hacer algo. Y yo pienso que eso es hacer más que lo que tú estás hablando. Esa es la respuesta del ministerio de evangélico. Hacer algo como predicar, orar y esperar mientras Dios obra. La pregunta para nosotros, para muchos de nuestros ministerios y nuestro punto de vista del ministerio, es que si nosotros lo creemos, nosotros creemos el ministerio de la palabra de Dios está haciendo algo. ¿O solamente nosotros no creemos? Una vez más, David Wells hizo esta observación. La palabra de Dios y la mano de Dios son suficientes para hacer la obra de Dios. Y el pensar de cualquier otra manera es simplemente incredulidad. Y él tiene razón. ¿Saben por qué la iglesia de Cristo muchas veces no tiene ministros fieles y eleva los a mundanos? Porque esto es solamente incredulidad mundana. No creemos verdaderamente lo que hablamos de la palabra de Dios, de que es por su poder y su palabra. Necesitamos ministros espirituales con convicciones sinceras de la palabra de Dios, de la gracia, del Evangelio, sin importar de cómo esto se vea en el mundo de personas que según son líderes. La tercera característica que vemos aquí en la defensa de Pablo en el versículo 14 es su eterna confianza, una confianza eterna. Este es donde Pablo finalmente ve y él termina aquí al abrir aquí en el versículo 14. Y ellos que parcialmente estaban entendiendo, dice, como también en parte habéis entendido que se estaban apartando de las enseñanzas falsas, había un avivamiento, un altito al haber estado ahí, pero tenían que crecer más a entender la verdad del poder de Dios en el Evangelio, en su debilidad. Tenía que venir, como dijo Pablo, al final del versículo 13, espero que completamente entenderéis, que puedas ver a todo, no como la cultura o como las prioridades de Corinto dicen, sino a la luz de la eternidad. Esa es su meta, de que un día al final del versículo 14 termina en el día del Señor Jesús, que ustedes puedan también ser obreros, sean vuestra gloria, de que nosotros nos gloriemos en vosotros, como ustedes en nosotros, en el día del Señor. Recuerden lo, a lo que Pablo está refiriéndose aquí. Él había evangelizado a Corintio en el versículo 18. Es su padre espiritual. Él les ha dicho que él les ha presentado a Cristo. Y cuando piensan lo que Dios ha hecho en ellos, ellos tienen que pensar en lo que el apóstol, cómo el, Dios usó el apóstol Pablo, porque Dios en su gracia vino a través de él. Fue Pablo a quien ellos deben su estado de delante de Dios en Cristo. Y si ellos, si su gloria es en el Señor, entonces un día ellos verdaderamente se van a gloriar también del apóstol Pablo, de lo que el Señor logró a través de él en el Evangelio. Es el día del Señor a acercarse más, que en qué se van a gloriar cuando aparezcan delante de él. ¿En qué va a estar su confianza? Bueno, solamente puede ser en el Evangelio, solamente en su esperanza de que están en Cristo. ¿Y cómo obtuvieron eso? Porque este apóstol débil, que según ellos no calificaba, eso fue su bendición, es todo lo que tienen delante del Señor y necesidades humanas. Y él dice, no solamente ustedes van a gloriarse en nosotros, que fuimos los medios por los cuales vinieron a Cristo, pero nosotros nos vamos a gloriar de ustedes. En medio de todas las acusaciones, en medio de todos los insultos, la confianza de Pablo, según aquí, es Cristo, porque ellos son de él y Dios los ha establecido en Cristo. Así que cuando venga el día y estemos delante de su trono y ustedes en glorificaciones reconozcan que ustedes deben su estado en Cristo a mí y el ministerio, y nosotros vamos a reconocer que ustedes están glorificados, es en Cristo que están delante de esto y no de cualquier otra cosa. Así que el que se gloría en el Señor. Lo que Pablo está haciendo, está trayendo a la eternidad, al presente, y hacer que este sea el prisma por lo cual ellos vean todo. Su confianza eterna es lo que lleva adelante su ministerio. Es imposible entender el Evangelio de Cristo, un ministerio fiel, aparte de la eternidad en Él. La esperanza del Evangelio es de que el Señor Jesús sea nuestro Salvador. Él toma nuestro juicio en la cruz, Él ha resucitado nuevamente, y al confiar en Él tenemos justicia, tenemos la esperanza de vida eterna por fe en Cristo. Así que nuestro gloriarnos delante del Señor va a ser todo el tiempo su Hijo, el Evangelio, Cristo. Somos justos en Él. Nuestra gloria todo el tiempo va a ser cómo Dios nos ha rescatado en Jesucristo. Aún los medios que Él usó como apóstoles o ministros. Vean lo que Pablo está haciendo. Él está aquí, quiere que los corintios paren de ver cómo piensa el mundo de los líderes y del poder, de cosas temporales, a influencias temporales solamente, y preguntarles y diciéndoles que no piensen así y empiecen a pensar más bien como cristianos, que piensen en términos de la eternidad. Eternidad. ¿Cuál va a ser tu gloria cuando venga ese día? ¿En qué te vas a gloriar? Cuando la eternidad eventualmente venga a este mundo temporal, ¿en qué se van a regocijar? Una vez que ustedes identifican eso, evalúen todo lo demás en su vida con ese estándar, a la luz de la eternidad, delante del juicio de Cristo. Y lo único que tenemos para gloriarnos es Cristo y lo que Él ha hecho para traernos a Él. Es todo. Delante del juicio de Cristo, el único gloria que cualquier ministro o pastor puede tener es lo que Dios ha hecho a través de su ministerio. A ese punto, el tamaño, los medios, las personas que lo siguen en los medios sociales, esos no significan absolutamente nada. Todo lo que va a importar es lo que Dios logró a través de los medios del ministerio. Y antes del justo juicio de Dios, la única gloria que tendrán los cristianos es de cómo el Señor obró a través de sus siervos y el beneficio espiritual que recibieron de un ministerio. Todos los pensamientos de edificios y dinero, programas, no se van a significar absolutamente nada. Esto puede ayudarnos cuando pensamos en cosas, como cómo invertimos nuestras vidas en el ministerio y en qué invertimos, o aún cómo escogemos una iglesia, cómo crecemos en contentamiento con la iglesia que hemos escogido. ¿Es acaso en gracia que vamos a gloriarnos por la eternidad? Ese es el estándar de evaluación. Es triste decir que muchos pastores, tristemente, ellos están jugando con la palabra de Dios e ignoran que su única gloria cuando venga ese día es lo que el Señor ha hecho a través de su palabra. Ellos están vendiendo a la eternidad por algo temporal. Es tan triste que muchos cristianos ignoran que su gran necesidad no es las preferencias o programas que se pueden dar en las iglesias, sino estás tú creciendo en la palabra de Dios. Al final, ¿en qué más te vas a gloriar? Nada más. Un ministerio fiel del Evangelio es marcado por una convicción de que lo que importa en la eternidad es lo que importa ahora. Si usted va a New Jersey, Princeton, y visita un cementerio, ahí va a entrar al lugar de los presidentes, va a encontrar una tumba que está escrita en latino, y parte de lo cual es esto. Aquí fue instalado un pastor en Northampton en febrero de 1726, y 24 años después fue terminado, lo corrieron. Estas son las palabras de Jonathan Edwards. Él estuvo en su iglesia por 24 años y después de 24 años lo corrieron. Y en su último mensaje como su pastor final, ¿qué va a predicar usted a las personas que le dijeron ya no queremos que sea nuestro pastor más? Edwards predicó de 2 Corintios 1:14. Y en ese día dijo, ustedes van a gloriarse de nosotros como nosotros nos gloriaremos en ustedes. Todas las cosas que continuó aquí, que nos separan ahora, se van a olvidar. Y todo lo único que ustedes se van a recordar es lo que Dios ha hecho a través del ministerio de su palabra. Y es lo que yo también voy a recordar. El ministerio del Evangelio se va a enfocar en el ahora. Se debe enfocar ahora en lo que nos vamos a gloriar después. Nuestra conciencia, nuestra convicción sincera, según la gracia de Dios, y nuestra esperanza eterna es lo que nosotros mantenemos, y es donde debe estar arraigado un ministerio fiel. Así que ofrecemos esto y consideramos esto con oración de que el Señor cause a aquellos que son ministros que tengan este contraste, que el Señor levante más a personas y que el Señor nos llame a nosotros a ministrar fielmente su palabra a donde quiera que Él nos lleve. Con estas mismas características. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por delinear para nosotros claramente lo que significa servirte en este día. Oramos por nosotros que te servimos en este oficio como pastores. Oramos por todos nosotros que te sirven y ministran en diferentes maneras que nos has dado. Para hablar, para compartir tu palabra con otros. Oramos, Padre, de que la sinceridad, esperanza eterna, perdón, conducta eterna, pueda marcarnos. Oro que podamos ser caracterizados aún nuestra congregación completa de que nos has puesto aquí en esta comunidad para poder proclamar tus excelencias a este mundo. Padre, oro que tú nos ayudes en tiempos difíciles, en días difíciles, a ser fieles a tu palabra, reconocer de que hay de hecho nada nuevo debajo el cielo y nos has llamado a ser fieles como tú nos has llamado en tu Hijo. Oramos en su nombre que tu Espíritu pueda ayudarnos y que pueda Él acercarse a nuestras vidas y traer a ellas lo mismo que hizo en la vida del apóstol. Pedimos todo esto en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.